Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
Hoy es miércoles 17 de febrero de 2021. Los católicos celebran miércoles de ceniza, con el que se inicia la cuaresma. Lo saluda Jaime Freire. A los 83 años falleció el expresidente Gustavo Noboa Bejarano, quien se recuperaba tras una operación por un tumor meningioma en su cerebro. La situación del exmandatario se complicó por un infarto. Esta era la segunda operación a la que se había sometido Noboa, puesto que en 2017 ya fue intervenido por el mismo problema en su salud, pero en esa ocasión se recuperó satisfactoriamente. Noboa llegó a ser el jefe de Estado tras el golpe contra Yamil Mawad, era su vicepresidente, en enero del 2000, y fue el encargado de aplicar la dolarización en el Ecuador, la cual había sido decretada por su antecesor ante la grave crisis económica que vivía el país. Completó el periodo de Mawad y dejó el cargo en 2003, al entregar el poder a Lucio Gutiérrez. Noboa también había sobresalido por su liderazgo en el ámbito académico y espiritual, puesto que fue rector de la Universidad Católica de Guayaquil durante 10 años y había sido formador espiritual de varias generaciones del Colegio Cristóbal Colón, donde también había estudiado. En lo político, antes de la presidencia, había sido gobernador del Guayas a inicio de la década de 1980. El CODE Nacional se encuentra preocupado ante las situaciones que se presentaron a lo largo del feriado de carnaval. Juan Zapata, director del EQ911 y principal de la entidad, presentó un balance de los operativos de control realizado en estos 4 días. El funcionario indicó que hubo 80 fallecidos, de los cuales 44 fueron por cuestión sanitaria, 13 por muertes violentas, 8 suicidios, así como 13 por accidentes de tránsito. También se reportaron 5.082 aglomeraciones y 97.910 reportes de aforo de playas con incumplimiento del 40%.
Manifestamos nuestra preocupación, estamos sumamente preocupados, alarmados e indignados. No es compatible estas inconductas con el esfuerzo de médicos que libran batallas diarias en la red pública y privada de salud del Ecuador. No hay coherencia con el esfuerzo de policías, de militares, de intendentes, de comisarios, de órganos de control municipal, de bomberos. En 2 o 3 semanas estaremos pagando esta factura tan alta y se verán reflejados en el aumento de números de contagios, en la capacidad hospitalaria y lastimosamente, de aquí a 30 días, en el número de defunciones, y quisiéramos equivocarnos. Lastimosamente los expertos nos dicen esto.
Médicos y epidemiólogos realizaron recomendaciones ante el posible incremento de casos de COVID-19 tras la relajación de las medidas de bioseguridad durante el feriado de carnaval. Consideran vital que quienes estuvieron en las actividades por el feriado se autoaíslen entre 10 a 14 días, que estén pendientes de los síntomas y que busquen pronto ayuda médica, así como tampoco visiten a la población vulnerable, comuniquen a sus trabajos, realicen pruebas obligatoriamente e incluso el uso de doble mascarilla. El médico epidemiólogo Carlos Farhat explica que muchas de las personas que actuaron irresponsablemente van a enfermar a los mayores y niños.
Real sería que estas personas irresponsables que actuaron irresponsablemente durante el feriado, sin distanciamiento físico, sin mascarilla, mofándose de la seriedad de lo que estamos viviendo, deberían de tener un autoaislamiento de por lo menos 14 días, entre 10 y 14 días. Así como fueron responsables para divertirse, deberían de ser lo suficientemente responsables para que hacen aislamiento. 14 días para ver si van a presentar algún síntoma. Si esos 14 días no presentan ningún síntoma, entonces podrían circular. Eso es lo ideal.
El médico Clay Arizala pide, por favor, que no estén en contacto con poblaciones en riesgo por lo menos 15 días. Y que familiares y amigos tampoco los reciban.
¿No es verdad? Entonces, por lo menos en los siguientes 7 días, en la semana siguiente, que no estén en contacto directo con ningún grupo de riesgo vulnerable. Es decir, si ellos supieron que estuvieron en ese evento y van a la casa, por favor, que en los siguientes mínimo 7 días no visiten a ningún miembro, a ninguna persona que esté con grupo de riesgo vulnerable. Es decir, no visiten adultos mayores, más de 60, más de 70 años, a los abuelitos, a los no visite a personas inmunodeprimidas que estén pasando con inmunodepresión, que tengan cáncer, que estén en terapia con inmunosupresores, en terapia con corticoides, mujeres embarazadas, que estén enfermos crónicos, con hipertensión, con diabetes mal controlada, con obesidad. Entonces, ellos protejan ahora a los demás, ya que fueron irresponsables, ahora les toca a ellos.
El intensivista Alberto Campodónico recomendó que si va a la oficina tras el feriado, deberá estar con una mascarilla KN95 o doble mascarilla para evitar contagiar a los compañeros. En la Corte Provincial de Justicia se desarrolló la audiencia en la que la Fiscalía dio a conocer los elementos encontrados para vincular a varias personas dentro de la instrucción fiscal por el delito de peculado que habría ocurrido en el proceso de compra de pruebas PCR para el diagnóstico de COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. La Fiscalía señaló que encontró elementos de convicción suficientes sobre la posible responsabilidad del alcalde de Quito, Jorge Yunda, dentro de los hechos ilegales que se investigan. El 29 de enero pasado, agentes de la Fiscalía de Pichincha allanaron varias oficinas de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, debido a que habían conocido que funcionarios públicos de esa instancia municipal habrían ocultado documentación con información técnica relevante sobre irregularidades en la adquisición de pruebas. Tras el análisis del caso, la Fiscalía informó que pese a que pidió la prisión preventiva de Yunda, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha dictó presentación periódica, prohibición de salida del país y uso del grillete electrónico. De igual manera para Linda G., Daisy H. y Eric A. Mientras que para Jimena A., Secretaria de Salud, Jessica C. y Marco R., prisión preventiva. Para todos ordenó la inmovilización de sus cuentas y la prohibición de venta de bienes por 5 millones. La instrucción fiscal se amplió por 30 días. Sin embargo, el abogado de Yunda, Juan Pablo Albán, negó que se haya ordenado el uso del grillete electrónico. Luego, Fiscalía insistió en que las medidas dictadas de forma oral por el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha incluyen el dispositivo de vigilancia electrónica. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. La Cuarrunari y la CONAICE, bases del movimiento indígena en la sierra y en la costa, anunciaron que este miércoles 17 de febrero a las 9 de la mañana iniciará lo que denominan la Gran Marcha por la Paz en Democracia desde la provincia de Loja, al sur del país, hasta Quito. Aducen un supuesto resquebrajamiento de un acuerdo para un recuento de votos entre los candidatos presidenciales Yacu Pérez, del movimiento Pachacútic, y Guillermo Lasso, de la alianza Creo PSC, para definir quién pasa a segunda vuelta electoral. Carlos Sucusañay, presidente de la Ecuarrunari, dijo que el jueves estarán en Azuay, Cañar y sucesivamente irán avanzando a la capital, pero no estimó un tiempo para llegar a Quito. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, cuestionó el anuncio de la marcha. Esto fue lo más destacado de la jornada. Los acompañó Jaime Freire. Hasta la próxima.